RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 34 grados. Y hay que señalar que también en Norte de Santander se realizan manifestaciones por parte de las madres comunitarias, quienes consideran que el gobierno nacional todavía no cumple lo anunciado. En Cúcuta se llevó a cabo un recorrido por las principales calles de la ciudad y han señalado que solamente hasta el momento les ha brindado el respaldo que se requiere los distintos sindicatos, quienes se agrupan en la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Y hoy regresó como director de Insalud el doctor Hernando Mora, quien había sido destituido provisionalmente por 3 meses por parte de la Personería Municipal, después de conocerse la decisión de la Procuraduría de revocar precisamente este retiro. Hoy regresa a su sitio de trabajo expresando que no tiene ningún récord y que su objetivo es sacar adelante Insalud, que no tiene ningún sentido de venganza, ni mucho menos piensa demandar por lo sucedido en las últimas semanas y por las últimas informaciones dadas por la misma Personería de Cúcuta. Y hay que señalar también que en otros hechos el Ejército y la Policía Nacional capturaron a 4 presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo de las FARC, señalados de participar en distintas acciones terroristas, de acuerdo a lo expresado por parte del Ejército y la Policía. Y también las autoridades presumen que los atentados que se han registrado en los últimos días contra el oleoducto Caño Limón Coveñas obedece al no pago de extorsiones, infortunadamente, por parte de Ecopetrol a las FARC. Según las autoridades, las FARC viene extorsionando desde hace varios meses en lo que tiene que ver el norte de Santander, el sector petrolero, y esto ha originado los atentados en las últimas semanas, que deja pérdidas económicas a Ecopetrol, pero también atenta contra el medio ambiente, contra la naturaleza. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12.34 minutos, se reintegró en su cargo el gerente de Insalud, Hernando Mora, luego de la decisión de la Procuraduría Regional que inhabilitó la decisión del personero de Cúcuta.
El Ejército y la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a 4 presuntos integrantes de la red de apoyo, las FARC, en el corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata.
La representación jurídica de la exalcaldesa María Eugenia Riascos y el padre Jaime Montagut, exsecretario de Educación, interpusieron recurso de nulidad en la investigación por posible responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría.
La policía presume que los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas en los últimos días en norte de Santander obedecen no pago de extorsión que realiza las FARC a Ecopetrol.
Madres comunitarias inician segunda semana de paro y manifestaron que no hay avances en los diálogos con el gobierno nacional.
Y los cucuteños manifiestan que es inaceptable la situación que se viene registrando en distintos puntos de la región, los atentados por parte de la guerrilla contra los oleoductos, dejando cuantiosas pérdidas económicas.
25 conductores sancionados durante el fin de semana por licor en Cúcuta. Las autoridades adelantarán plan especial de seguridad vial por el juego de la Selección Colombia esta semana.
Y se realizan movimientos políticos en Norte de Santander ante el año preelectoral que estamos viviendo. Realizamos un sondeo con los cucuteños. ¿Qué piensan de la alcaldesa María Eugenia Riascos? Muchos dicen que si cometió irregularidades debe pagarla ante las autoridades competentes. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos, y hoy regresó con bombos y platillos el director de Insalud, el doctor Hernando Mora, quien recibió el respaldo total por parte del sindicato ANTOT, el sindicato del sector de la salud. Es muy extraño que el sindicato, por lo general, brinde respaldo a los directivos de las determinadas entidades, porque siempre hablan que existe burocracia, que existe manejos políticos, que existen, al parecer, irregularidades, y por eso siempre el sindicato es la otra cara, siempre sale a protestar, y estar pendiente de si se cumplen o no los contratos, de ser prácticamente el veedor. Lo que no hace a veces los organismos de control, entonces los sindicatos están pendientes, se convierten en la sombra de los funcionarios públicos si cumplen o no cumplen. Y si no cumplen, pues de ellos de inmediato se encargan de llevar las determinadas pruebas a los organismos de control, a la Procuraduría y la Contraloría para que se avance la investigación. Y ellos dicen que infortunadamente a veces se desgastan en esos procesos porque a veces ni la Procuraduría ni la Contraloría a veces pues no resuelven esa situación y las archivan porque consideran que no hay pruebas suficientes. Pues en este caso, con lo de Salud, el enfrentamiento entre la personería y el director de Salud, en donde el personero y el alcalde de Cúcuta expresaban que se presentaban irregularidades en la contratación y que por tal razón retiraban temporalmente, hablando un retiro de 3 meses del doctor Hernando Mora, pues el sindicato salió en defensa del doctor Mora, expresando que al contrario, que es un funcionario que no tiene ningún problema y que ha sido transparente hasta el momento y lo conocen desde que era el representante del centro de rehabilitación, el gerente del centro de rehabilitación, y asimismo han expresado que todo obedece a enfrentamientos políticos. ¿Qué pasó hoy, Ricardo, cuando llega precisamente el doctor Hernando Mora, que se reintegra a Insalud?
Olga Lucía, en medio de una fiesta, podríamos decir que fue el recibimiento que se dio por parte de integrantes del sindicato y de trabajadores del Instituto Municipal de Salud a Hernando Mora sobre las 10 de la mañana cuando se reinstaló en su cargo como gerente de la entidad. El funcionario se ratificó en los señalamientos por la presunta venta del Instituto Municipal de Salud y dijo que seguirá trabajando en la vigilancia, sobre todo en los procesos de contratación, y manifestó que no tomará acciones legales contra las personas que supuestamente adelantan acciones contra él.
No voy a tomar ninguna revancha, no voy a demandar a nadie, en mi corazón hay paz y seguirá habiendo la paz. Te pido el mensaje, aquí no van a haber revanchas, a mi abogado voy a decirle que no instaure ninguna demanda contra nadie. Solo lo dejo en manos de Dios. Dios es al final el que cobra o el que premia. Yo le recuerdo lo que dice la Biblia, que los pecados de los padres los pagan los hijos y la bendición de los padres también la llevan los hijos. Por lo tanto, les aconsejo que a todos aquellos que me han atacado que tengan mucho cuidado, porque miren que los hijos son los que al final van a pagar. A todos ustedes, verdad que muchas gracias. Quiero comentarles, antes de irme, el día 17 hice un compromiso donde con todos los jefes de Insalud para sacar las diferentes convocatorias públicas, como nuevamente la parte del laboratorio clínico, la parte rayos X, el tema de los aires, el tema de dotación de unidades básicas, la parte de agua clara, que es uno de mis temas preferidos, igualmente el tema de comuneros y por supuesto el tema de los olivos. Inclusive con los olivos tengo un acta de compromiso firmado con el presidente de la Junta, donde en 12 días la colocamos en funcionamiento. Sin embargo, con esos días que estuve por fuera, tocará hablar con ellos para unos días más aplazarlo a ver cómo va el tema. Pero vamos a trabajar firme. Yo invito a todos a que sigamos unidos. Si es cierto, Insalud sí lo iban a vender, lo estaban negociando, lo ratifico. Sí, y eso sí voy a hacer muy claro. Seguiré trabajando duro por Insalud.
El funcionario señaló que se va a avanzar en los procesos de reapertura de los centros de salud del sector de Los Olivos y también del barrio Ballester, donde se está adelantando una acción para evitar sobrecostos y también que se repitan los inconvenientes generados por la contratación de personal que no era el que se necesitaba para estos lugares.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos. El Ejército y la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a 4 presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo de la FARC en el corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata, y asimismo fue capturada otra persona, un sujeto por tentativa de homicidio en el municipio de Tibú. Así lo confirma la Brigada 30 del Ejército.
Se dieron captura a 4 sujetos integrantes de la red de apoyo de milicias de la compañía móvil Antonia Santos de las FARC por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo. Además, en el corregimiento de La Gabarra también se capturó un sujeto por infringirle lesiones personales a su compañera por el delito de homicidio agravado. En el sector de la Gabarra se capturó a Pepe Cáceres, una persona que es bien importante dentro de la red de apoyo del terrorismo de esta compañía, quien era el encargado de facilitarle las acciones terroristas en contra de la población civil y en contra de la fuerza pública. Cabe recalcar que el sujeto alias El Culebro, quien llevaba 15 años en la organización, era bien importante, era el sujeto de confianza del Negro Eliezer, quien fue dado de baja en operaciones militares en el mes de mayo, y era el recolector, el comercializador de la pasta base de copa. Estos cuatro sujetos capturados en las últimas horas tienen un prontuario delictivo, y fuera de eso, la quema de cinco tractomulas en el sector aquí de la curva del municipio de Bucaracica, del norte de Santander, y ellos fueron como que los que pusieron en conocimiento y en apoyo de las actividades de inteligencia que realizaba la Policía Nacional para adelantar el acto terrorista que ocurrió el 20 aproximadamente en agosto del año 2012, donde resultó desafortunadamente muerto un señor teniente de la policía, un patrullero, y además dejaron tres policías más graves.
Según el reporte entregado por la Brigada 30 del Ejército y la Policía, entre los capturados se encuentra alias Culebro. Recibía la pasta base de coca de la FARC y era el responsable, al parecer, de la compra de la droga que comercializaba organizaciones como el ELN, EPL y campesinos de la región, llegando a procesar entre 3.000 y 5.000 kilogramos de cocaína mensuales y en épocas de alta producción hasta 8.000 kilogramos.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos, y hoy fueron citados a la Contraloría General de la Nación la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, y el padre Montagut, quien fue secretario de Hacienda durante la administración de María Eugenia Riascos, y se inicia una investigación por los malos manejos, al parecer, con la contratación, los convenios con colegios privados. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No se presentó la exalcaldesa María Eugenia Riascos, Ricardo?
Así es, Olga Lucía, la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, y el exsecretario Jaime Montagut no hicieron presencia en la cita que tenían a las 9 de la mañana en la Contraloría Municipal, pero sí sus dos abogados representantes. En el caso de la exalcaldesa, el abogado representante señaló que no se presentan inconvenientes en el patrimonio del municipio porque la situación se prestaba para que se contratara por la ausencia de cupos en las instituciones oficiales. Así lo señala el representante jurídico de la alcaldesa,
Armando Quintero.
Armando Quintero.
En el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal, en donde ella ya había rendido una versión libre en su momento dentro del expediente, y iniciaron el proceso mediante el trámite verbal. Lo que quiere decir es que se hace en audiencias, eso tiene una celeridad y una agilidad mayor y permite, digamos, la apreciación de las pruebas que se soliciten y que decrete la Contraloría de manera inmediata. O sea que en esto seguramente va a haber una decisión rápida. Pero una de las partes en el proceso presentó una solicitud de nulidad aduciendo unos aspectos procesales. Hoy la audiencia inicia con la resolución de esta solicitud de nulidad y el apoderado de la parte que la presentó pues tendrá la posibilidad o de presentar reposición o de presentar apelación frente a esto. Lo cierto es que estamos iniciando el proceso, luego viene la etapa de descargos que nosotros tenemos toda la argumentación para presentar, teniendo en cuenta que en nuestro criterio no está comprometida la responsabilidad de la alcaldesa. Vamos a ver.
¿Por qué se inicia esta investigación de responsabilidad fiscal? ¿Con qué secretaría es?
Es con la Secretaría de Educación, y la Contraloría cuestiona un estudio de insuficiencia que se hizo y que el Ministerio de Educación no solo avaló, sino que aprobó. Y con base en ese estudio de insuficiencia se hicieron unas contrataciones que le permitió a alumnos de estrato 1 y 2 recibir una educación de colegios privados como de estrato 4 y 5.
Era Armando Quintero, representante jurídico de María Eugenia Riascos, en la investigación por la posible responsabilidad fiscal que se dio en parte de los dos funcionarios en el proceso de contratación con colegios privados para inscribir y llevar el año escolar niños de los estratos 1 y 2 en la ciudad de San José de Cúcuta.
Esta investigación es diferente a otra que también existe contra la Secretaría de Educación en ese entonces, lo que tiene que ver con los alumnos fantasmas, un escándalo que se originó a nivel nacional en donde se habla hablaba de un ejemplo de 5.000 alumnos y el gobierno gira recursos dependiendo del número de alumnos y la realidad era otra, no era ese número de alumnos y Cúcuta, pues infortunadamente aparece en esa lista.
Así es, Olga Lucía, son dos investigaciones totalmente diferentes. En esta que se lleva a cabo, la que usted menciona mejor, de los alumnos fantasmas, como fue conocido en su época este escándalo, que no solo influyó en la Secretaría de Educación del municipio, sino también en la del departamento, por el tema de cobertura. Hay que recordar que por cada estudiante el gobierno nacional da un giro a las secretarías de educación en referente para aportar y dar la educación gratuita. Aproximadamente 7.800 estudiantes, cuando se realizó la verificación si estaban o no, eran los que aparecían como estudiantes fantasmas en esta investigación que adelantan las diferentes entidades que están encargadas de llevar a cabo estos procesos de investigación.
Y a propósito, hoy realizamos un sondeo con los cucuteños. Como nos encontramos en pleno año preelectoral, ya empiezan a conocerse los aspirantes al Senado, la Cámara de Representantes, y hemos conocido que la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, aspira a llegar a la Cámara de Representantes, está haciendo recorridos por los distintos barrios de la ciudad y está expresando que en ningún momento abandonó a su gente cuando fue alcaldesa de Cúcuta. Guillermo habló con los cucuteños. ¿Qué dicen los cucuteños ante las aspiraciones de María Eugenia Riascos?
Olga Lucía, la gente opina que la exalcaldesa María Eugenia Riascos sí cometió irregularidades durante su mandato y que por lo tanto sí le deben iniciar las investigaciones que sean necesarias y que si la encuentran culpable, que pague como corresponde. Así habla la gente para RCN La Radio.
Creo que no, al momento yo no sé, porque yo no estoy metido en política, ¿no?
Pero lo que ha visto, lo que ha escuchado en las noticias, en el periódico.
Yo no creo, porque ella creo que viene de una formación de la policía, usted sabe que la gente se cuida mucho en eso, la gente está siempre por los cabales, por donde es, ¿no?
¿Usted no está de acuerdo con las investigaciones que le puedan generar?
Pues sí, puede tener investigaciones porque cualquiera es libre de mandar a cualquiera, pero allá tendrá que demostrarlas.
Todo lo que se llevó, señor, todo lo que robó al municipio para después irse a disfrutar y lo que hizo en el Parque Santander y esa cuestión, sí, ahí tuvo que haberse llevado sus pesos.
¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Hay que abrir la investigación?
Pues me parece, ¿no?, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero como muchas veces todo se queda así, ¿no?
Sí, yo creo que cometió muchas cosas que no gustaron a la gente, porque ella empezó como una buena alcalde, pero terminó muy mal. O sea, con tu imagen en las veredas.
¿Cree que debería investigarse por eso?
Pues no sé, no, yo creo que mi Dios es el que puede arreglar eso, porque por mí creo que Dios.
Pero si cometió irregularidades, deberían investigar.
Pues sí, yo creo que sí, voy a investigar, y para que ella pague por lo que cometió.
Bueno, es la opinión de la gente de Cúcuta. En ese momento se avanzan investigaciones, no podemos responsabilizarla sí o no es culpable de lo que haya sucedido durante su administración. Están los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, y se avanza en este proceso. Está en un proceso de investigación, pero hasta el momento la alcaldesa no existen pruebas, dicen los organismos de control. Precisamente está en el proceso y es la opinión de los cucuteños. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos?
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos. La policía presume que los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, en menos de 5 días se han registrado 3 atentados, 2 en el municipio de Toledo y el último en el municipio de Convención, obedece al no pago de extorsión que realiza la FARC Ecopetrol. El coronel Correa, quien es comandante encargado de la policía en Norte de Santander, se refiere a los últimos atentados registrados en esta zona del país.
Sí, desafortunadamente se han presentado esos eventos en el departamento. Pues nosotros tenemos nuestra red de aliados para la prosperidad en la jurisdicción de lo largo y ancho de aquel departamento Norte de Santander. Pues la idea es que nos estén informando muy oportunamente. Ya en conjunto con nuestros compañeros del ejército, pues hemos estado haciendo unas reuniones con el fin de trabajar el tema de lo que viene sucediendo. Tenemos unas noticias criminales en curso, entonces la idea es tratar de recolectar el máximo de información, los máximos de los elementos, para poder obviamente llevarlos a fiscalía y lograr lograr así operaciones en conjunto con los del ejército para lograr minimizar estos ataques que se han venido presentando.
¿Eso es el no pago de extorsiones que viene realizando la guerrilla Ecopetrol?
Sí, ahí con base en las informaciones, en las entrevistas que se han hecho en los lugares de los hechos, tenemos varios aspectos. Probablemente este pueda ser uno, y lo cual pues en momentos oportunos se le entregará a la Fiscalía toda la información de las entrevistas que se han hecho en los lugares para judicializar la información y poder ya determinar, identificar e individualizar a las personas que están detrás de esto.
Es el coronel Correa, comandante encargado de la Policía en Norte de Santander. También realizamos un sondeo con los cojuteños ante los últimos hechos que se vienen presentando contra el sector petrolero de Norte de Santander, que deja pérdidas económicas a Ecopetrol, pero también daños al ecosistema, a la naturaleza, problemas en los ríos por el derrame de crudo de petróleo y también problemas para la movilización vehicular, tal como se registró el pasado fin de semana en la vía que comunica Toledo con Saravena. El derrame de crudo de petróleo impidió la movilización tanto de vehículos livianos como vehículos de carga. ¿Qué dice la gente en Cúcuta, Guillermo?
Los cucuteños dicen que no quieren más atentados a oleoductos de petróleo y que deberían declararse crímenes de lesa humanidad, porque el daño es general tanto para el medio ambiente como para el campesino y la economía del país. Esos actos no muestran que la guerrilla está a favor del pueblo. Así dicen los cucuteños para RCN La Radio.
Hombre, pues eso es un mal que le hacen a la comunidad, a todo el pueblo, ¿no? Eso es una cosa que no es buena, que no se debe hacer porque nos perjudica a todos.
¿Por qué cree que la guerrilla hace eso?
Bueno, el descontento que hay en la gente, a veces la ignorancia. Hay muchos factores, hay factores que llevan a eso, ¿no?
¿Y usted sí cree que la guerrilla defiende al pueblo y está a favor del pueblo?
No, en este momento no, eso no se mira, no. No se ve que sea, que eso sea la verdad.
Pues que sea un atentado contra la naturaleza. Y es un peligro para toda la humanidad, que contaminan el agua, el medio ambiente.
¿Por qué cree que hacen esos atentados?
Porque no toman conciencia de que no le hacen daño a los que ellos quieren, sino al pueblo entero.
¿Usted cree que la guerrilla está a favor del pueblo y ayuda al pueblo con esas actitudes?
No, ellos están a favor de los beneficios de ellos mismos.
Pues me parece algo mal porque ellos pues deben respetar la vida de los demás, deben valorar que las demás personas también tenemos derechos, así como ellos los tienen, ¿sí? Que nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos derecho a tratar sobre la vida. Entonces fue un mensaje sobre ellos que todavía hay tiempo de dejar las armas y volver a... y pueden movilizarse para que comiencen una vida con sus familias y sus seres queridos.
Es la voz de los cucuteños que rechazan totalmente los atentados y todo lo que tiene que ver con la guerrilla.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 56 minutos. Y esta mañana en la ciudad de Cúcuta se realizó una movilización por parte de las madres comunitarias, quienes forman parte del programa del bienestar familiar en todo el territorio colombiano. Desde hace varios días se realiza una protesta, un cese de actividades, y en Cúcuta ellas también expresaron su inconformismo hoy. ¿Qué dijeron ellas, Ricardo?
Olga Lucía, que es preocupante que comience la segunda semana del paro que adelantan no solo las madres comunitarias, también las madres FAMI y las madres sustitutas por los desacuerdos que se tienen con el gobierno nacional sobre la materia laboral, como con la cual son regidas ellas para trabajar y prestarles un servicio a la comunidad. Esto es lo que dice su representante en RCN La Radio.
No tenemos ningún reporte porque hasta que el presidente Juan Manuel Santos no se siente a negociar, no se siente de verdad con sinceridad y con el corazón en la mano, nosotras seguiremos aquí.
¿Qué reporte ha recibido los padres de familia que se ven afectados por esta situación?
Pues lastimosamente y con dolor nos da a nosotras pues no atender los niños en nuestros hogares, pero usted sabe que aquí en Colombia la única manera de presión es un paro. Y para nosotros pues también, a nosotros también nos queda pesado, para nosotros también es esfuerzo y trabajo, pero si no luchamos por reclamar nuestros derechos, pues el Estado no nos los va a dar gratuitamente.
¿Qué va a pasar con el salario de estos días o con el subsidio? ¿Verdad que el gobierno no anunció, el bienestar familiar anunció no pagarles a ustedes?
No, el salario sí tiene que es intocable, pero las raciones, la plata de raciones sí va a quedar ahí depositada. Y pues no sabemos porque hasta que a nivel nacional no se decida, pero la plata de raciones de nosotras, de los niños, ahí está.
También manifestó que la preocupación existe es por la reserva de los alimentos de los menores que se encuentran en los diferentes hogares y los cuales podrían comenzar a perderse.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 58 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Se acentúa la crisis del cuadro Cúcuta Deportivo, que va en caída libre, de nuevo lamentablemente, a la primera B del fútbol colombiano. En la derrota del día anterior, el técnico Julio César González, que completa 8 partidos y no ha podido ganar sino 3 puntos en empates, no ha logrado la primera victoria del campeonato, cometió una gran cantidad de errores, hasta el punto de quedarse con 10 hombres en la cancha, producto de la lesión del volante Jaime Córdoba. Justamente por ese sitio vino el golazo del cuadro pastuso que a la postre le dio la victoria. El técnico Julio César González. ¿Y qué sigue para el cuadro motilón?
Que matemáticamente tenemos posibilidades. Lamentablemente el margen cada vez es más chico. He visto equipos salvándose, estar 7 puntos abajo, faltando 3 fechas. Y he visto que gana los 3 partidos. Hablando no se gana, se gana jugando. Yo creo que los jugadores están dando una demostración. De repente nos faltará técnica, nos faltará organización, pero de ganas.
Los jugadores a través de Edwin del Castillo señalan que realmente no se explican qué está pasando, ya que ellos juegan con toda la actitud para buscar la primera victoria.
No, negativo, porque no logramos sumar de a 3. Nosotros humanamente no encontramos explicación alguna a todo esto que está sucediendo. Igual, seguir luchando hasta lo último no es por ser mediocre ni nada de esas cosas, pero hay una pequeña luz, matemáticamente todavía hay una pequeña posibilidad, y aunque de pronto en ese momento los números y los resultados no se den, vamos a seguir luchando.
Para colmo de males, el Cúcuta Deportivo se encuentra sin directivos, ya que el único que daba la cara era el doctor José Antonio Manrique Torres.
1:00 p.m. Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega.
RCN Noticias.